Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Esto es un nuevo podcast en telesemana.com. En versiones anteriores hablamos de Apple, hablamos de Huawei, hablamos de la seguridad como un posible nuevo hogar en el hogar conectado por parte de los operadores. Hablamos de 5G, de Wi-Fi, nos preguntamos cuántas G le quedan a las telecomunicaciones móviles. Y hoy vamos a debatir un nuevo tema. Para eso tenemos a Rafael Fonquera, director editorial de telesemana.com. ¿Cómo estás, Rafa?
Hola, Nico, muy bien. ¿Cómo estáis vosotros?
Muy bien, por suerte. Y a Leticia Pautasio, editora en jefe en telesemana.com. Hola, Leti.
Hola, Nico. Vamos a repetir tema. Vamos a hablar otra vez de 5G.
Así es, vamos a hablar de 5G, este término que empieza a convertirse en realidad en el mundo, y los operadores ya hablan de sus características más positivas. ¿Cuáles son? ¿Para qué sirve realmente 5G? Y el panorama futuro es lo que vamos a intentar develar en este podcast. Si te parece, Leti, comenzamos contigo. Comentame un poco sobre estos primeros lanzamientos de 5G y las características que se detallan como las más importantes por parte de los operadores.
Bueno, antes que eso, vamos a hablar un poquito de la noticia de la semana acá en América Latina. No voy a hablar demasiado porque ya hicimos la cobertura nosotros y además está en todos lados. Antel en Uruguay lanzó comercialmente 5G. Por ahora está solo en un pequeño pedazo de Uruguay. Está en Barra de Maldonado y entiendo que hay algo más también en la ciudad de Colonia. Pero bueno, obviamente no está en Montevideo, que es la ciudad más poblada del Uruguay. Pero es significativo que un país latinoamericano esté dentro de los primeros en lanzar la nueva tecnología. Estamos hablando que según 5G Américas hay 4 redes hoy de 5G, que 5G completa, ¿no? Porque el año pasado tuvimos algunos lanzamientos de 5G, pero por ejemplo, recuerdo que la de Verizon tenía tecnología propietaria, todavía no estaba tan acomodada al estándar, aunque podía actualizarse. Bueno, hoy tenemos 5G a nivel nacional en Corea, en los 3 operadores. AT&T tiene algo de 5G, bueno, Verizon con esta red más para la tecnología de banda ancha fija también. Australia también tiene 5G. Hay varios países que han lanzado sus propias versiones, redes de 5G entre 2018 y 2019. Y Uruguay está entre los primeros este año. Y contestando a tu pregunta, Nico, lo que me parece interesante de 5G es que estamos viendo cómo se están repitiendo los mismos argumentos a la hora de promocionar la tecnología, los mismos argumentos que vimos en LTE. ¿Qué es 5G? Básicamente, mayor velocidad y menor latencia. Ese es el principal argumento, la principal forma de comunicarlo que tienen los operadores hoy. Y estamos hablando no solo de Antel, estamos hablando de SK Telecom, estamos hablando de AT&T, estamos hablando de Verizon. Cada uno de los operadores que han lanzado 5G están diciendo lo mismo, ¿no? Estamos hablando de una red menor latencia, que obviamente eso es lo que es 5G en parte, pero no es únicamente eso, y me parece importante porque justamente nosotros veníamos señalando y diciendo entre semana, y de hecho se dice en muchos foros, que no en la mayor velocidad es donde va a estar la monetización de 5G. Entonces estuve revisando un poco los anuncios y vi estas palabras claves que aparecen siempre en todos los anuncios, y es velocidad y 5G. Solo algunos nombran otras cosas como estabilidad o seguridad.
Perfecto. Y Rafa, ¿ves cierta relación con lo que se esperaba de 5G hace unos años con las palabras que mencionaba Leti, o ha cambiado un poco el discurso de los operadores?
No, creo que estamos en unas líneas similares a las de siempre. No hay un cambio significativo. Bueno, hay algunos matices que se están incorporando al discurso, porque creo que hay un entendimiento de que hay que apuntar a otros segmentos, que el mercado del usuario final es un mercado difícil, no es un mercado tan interesante como solía serlo en el pasado cuando se cambiaba de una tecnología a otra. Y se están incorporando matices para demostrar de algún modo un poquito esa sensación de que sí se entiende pues a dónde estamos yendo, ¿no? Y algunos de los anuncios que creo que estaba mencionando Leti van por esa línea, o algunas de las palabras que se usan apuntan un poquito más al sector corporativo. Pero yo lo que veo es que vamos a ver un poquito de vaivenes en el discurso. Algunos operadores se van a tirar a eslogans y cartas para hablar del sector corporativo un poco chillonas o un poco exuberantes, como decir que están conectando a vacas con no sé qué, o que están conectando, yo qué sé. O sea, van a empezar a traer casos muy, muy, muy rocambolescos en diferentes verticales para hacernos ver que se está avanzando en esa dirección, en la dirección de hacer ciertas cosas en estos otros segmentos, que imagino señalicen al mercado y a los inversores que se van a abrir nuevas vías en lugares donde antes el operador no tenía capacidad de llegar, y eso va a justificar la inversión en 5G. Porque no hay que olvidar que hay todo un proceso también mental que hay que circunvalar o saltar, que es el tema de convencer al inversor que está en estos operadores de por qué se está invirtiendo tanto en 5G, porque es evidente que los inversores también tienen acceso a cierta información y ya ven que se pasó a 3G, a 4G, pero que las métricas de los operadores no se han disparado en ningún momento, sino al revés. Han quedado en una situación, no diríamos que trágica o súper mala, pero no era... Claro, siempre se compara con la expectativa que se tenía cuando se migraba de una tecnología a otra. Entonces hay todo un proceso ahora de intentar como elaborar un discurso que permita justificar estas inversiones 5G, y como digo, creo que va a haber vaivenes en anuncios muy sofisticados o muy llamativos o muy interesantes, pero que van a ser muy de marketing, muy de, como digo, de influenciar al mercado con que la 5G puede con todo, ¿no? Y para todo. Y creo que es el pequeño error el seguir alentando la 5G como una especie de arma milagrosa contra los problemas del operador, porque nuevamente le estamos diciendo al operador, o estamos diciendo al mercado, le estamos diciendo a todo el mundo, que el problema del operador es tecnológico. Y creo que nosotros ya hemos establecido y hemos reiterado y repetimos que el problema del operador no es necesariamente tecnológico, no es necesariamente de que tengan una tecnología deficiente, sino quizá es más la deficiencia del operador de haber encontrado una forma de transformarse a sí mismo para incrustarse en la cadena de valor, ofreciendo algo novedoso, algo ágil, algo nuevo, algo verdaderamente disruptor, que le permitiera capitalizar y entonces justificar el ir a 5G, porque quizá sí alguna serie de servicios o plataformas que podría haber intentado desarrollar, pues quizás se le hubiesen quedado pequeñas con la 4G, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces el operador estuviera diciendo, necesitamos más motor para este vehículo que estamos pilotando, porque estamos teniendo tanto éxito que necesitamos más potencia. Y esta potencia nos la trae la 5G. Sin embargo, es un proceso al revés, y siempre lo hemos dicho, y ahora estoy usando analogías nuevas también yo para ser un poco novedoso con el discurso. Lo que estamos diciendo al operador es, o lo que se está intentando decir, o lo que el operador intenta decir también, es que yo voy a poner este motor, a pesar de que no he llegado a esta velocidad de crucero para usar este motor, pero no pasa nada, porque una vez que tenga el motor, encontraré la forma de llegar a esa velocidad para exprimirlo o explotarlo, ¿no? Y yo creo que no es el camino. Si bien es verdad que si los operadores empiezan a buscar en los verticales la solución a las inversiones 5G para monetizar, bueno, por un lado está bien y es lo correcto, es lo que les pedimos en realidad, o sea, tampoco podemos criticarles por hacer eso. Lo único que quizá alertaría es que inicialmente vamos a ver esta especie de juegos de marketing que tradicionalmente se hacían más solo con la velocidad, con ser el primero, y ahora primero aquí en América Latina veremos más primeros lanzamientos y tengo más velocidad y soy el primero. Y lo siguiente que vendrá en América Latina es lo que estamos viendo en otros mercados, que es que te conecto una vaca, o te conecto un auto, o te conecto no sé qué, para no se sabe qué. Y lo que nos podemos encontrar es esto que en algún momento hemos vivido con IoT, donde se implementaban cosas que fracasaban, ¿no? Porque no se sabía muy bien por qué demonios se está implementando IoT. Entonces, ¿por qué demonios conecto una vaca? No sé, porque para el eslogan del cartel 5G queda de puta madre poner una vaca conectada a 5G y decir, yo, la vaca tiene 5G y tú no. Es medio raro, pero esto se ha visto. Ya se ha visto, ¿no?
Sí, igualmente creo que cuando estamos hablando de estos lanzamientos comerciales todavía, y quizá porque, como decías vos, son los primeros y después en un segundo paso se habla más de verticales, pero todavía se está enfocando mucho en el usuario final. Lo cual para mí también es un riesgo que toman los operadores, porque cuando al usuario final se le promete una red más rápida y mucho mejor, si después no tienen la suficiente cobertura para satisfacer a los usuarios o no tienen los dispositivos, y estamos hablando que hoy todavía casi no hay dispositivos, no hay smartphones para 5G, o hay muy pocos, 1, 2, 3, que se supone que van a ir saliendo este año y el año que viene, están creando falsas expectativas. Y creo que ese es un problema y es un riesgo que toman algunos operadores. Principalmente en Estados Unidos se vio mucho esto de tratar de demostrar quién es el mejor operador, el primero y el que tiene el 5G antes. Pero bueno, cuando se pusieron a medir en realidad dónde estaba 5G, esto se habló mucho a finales del año pasado, estábamos hablando de una red que ínfima, ¿no? Entonces, estaban creando unas expectativas muy altas para un servicio que no existía tanto, ¿no?
Bueno, el problema aquí yo lo que veo, o sea, mencionas varias cosas que creo que son interesantes, que es parte del problema cultural o de ADN, si queremos, de los operadores, ¿no? Se dice que algunas cosas que tenemos nosotros en nuestra forma de comportarnos no son educacionales, sino que vienen directamente en el ADN, ¿no? Hablan, por ejemplo, de los miedos, ¿no? Dicen que algunos de los miedos de nuestros padres se traspasan directamente por el ADN a los hijos. Y yo creo que en el sector de las telecomunicaciones pasa lo mismo. O sea, la gente que estaba en marketing con la 3G ha traspasado ese ADN a los anuncios 4G y los de 4G han traspasado el ADN a lo que viene 5G. Incluso en algunos puntos igual son las mismas personas. Pero si no lo son, la tendencia a jugar con esa parte de la velocidad es algo que es inevitable cuando, no, cuando miras a la tecnología, como a la gente que está en marketing, y no entiendes qué más está ofreciendo aparte de eso. Y tú tienes que seguir haciendo tu trabajo de marketing y tienes que seguir, digamos, erosionando el mercado con tu discurso para que se compre lo que tú quieres que se compre. Y no te están dando tampoco a nivel marketing muchas más herramientas que hablar de velocidad y latencia, por lo tanto, o ser el primero, como si ser el primero fuera como aterrizar en la luna, que dices, bueno, fuimos los primeros en llegar a la luna y, no sé, bueno, fuimos los primeros, yo qué sé, quedó ahí grabado en los libros de historia. Entonces, el tema es este, con el tema de por qué estamos viendo una duplicidad de actuación con respecto a años anteriores o con tecnologías anteriores, sabiendo que el resultado no cambia prácticamente ninguna composición de mercado. Ningún operador va a ser rompedor de la participación de mercado o de la estructura actual. No es un factor que vaya a romper el marco competitivo para nada. Ya lo hemos visto con tecnologías anteriores, con lo cual difícil proyectar o esperar un resultado diferente. Esa frase de los americanos típica de si haces lo mismo no esperes un resultado distinto, pues estamos en las mismas. Si hacen lo mismo, que no esperen un resultado muy distinto al que consiguieron con 3 y 4G. Y te iba a decir otra cosa, que con tanto rollo con este tema se me ha ido un poco al cielo, pero aquí he recuperado. Qué rápido. Vale. Se me ha caído el jarrón chino y antes de tocar el suelo con la otra mano lo he levantado. Luego está el otro problema que dices tú de la expectativa del usuario. Lo primero, que la expectativa del usuario con la 5G me parece también un poco irrelevante personalmente, no tengo ni idea, pero me parece relevante por el sentido de que no va a haber cambio. O sea, es decir, que al usuario, como no vas a monetizarlo más por la velocidad, ni tampoco se va a dar mucha cuenta, porque los estudios ya dicen que llegada a un nivel de velocidad en la red, que en mercados maduros como Estados Unidos, estamos hablando de redes 4G muy robustas, que dan una velocidad excelente, o sea, que es una red muy potente, que además se le sigue haciendo mejoras para que ofrezca aún mejores velocidades. El usuario prácticamente no va a notar diferencia entre la red 4G, el wifi de casa si tiene fibra, y la 5G. Le va a parecer todo lo mismo, lo cual es buenísimo porque lo que van a garantizarle es una consistencia en el servicio a nivel percepción, ¿no? Esto es cuando hablan de latencia, cierta latencia. Bueno, el cerebro humano tiene una latencia. Si tú vas por debajo de esa latencia, el ser humano no se da cuenta porque ya no tiene capacidad para seguir esa latencia. Lo mismo pasa con la velocidad. Ya hay estudios que hablan de este tema, ¿no? De que hay unas velocidades en las bandas, en la banda ancha fija, se ha hecho algún estudio en el Reino Unido y en otros mercados, donde el usuario pasar de 100 megas a 300 o a 1 giga hay un punto en el que ya pierde la noción. No hay servicios todavía que le hagan... no tiene cosas de realidad virtual o cosas que requieran una potencia de tal magnitud que las redes que le están dando no le permitan diferenciar. Ah, yo con esta red podía hacer esto y ahora no puedo. No, hay un momento en el que ya tienes tanta velocidad que no lo notas. Por lo tanto, el tema de prometerle mayor velocidad al usuario que no vas a poder monetizar justamente porque el usuario no va a poder detectar la mejora, y si no puede detectar la mejora no le puede dar un valor adicional en su mente, y si no le puede dar un valor adicional en su mente no se lo puedes facturar más. Entonces estamos hablando que es igual. Es irrelevante crearle expectativas o no porque el usuario no se va a dar cuenta y tampoco lo puedes monetizar. Es un camino absurdo, sin salida, pero como digo, arrastrando un ADN de marketing que como no tienes otra cosa que hacer o otra cosa que decir, pues excepto lo de la vaca conectada, pues vamos a pasar. Por eso decía que el salto, va a haber un salto entre esto que comentas tú de las velocidades al usuario final, que son irrelevantes, que es igual, que no cambia nada, que no sirve para nada, pero bueno, nos mantiene entretenidos a todos, y el hablar de cosas estrambóticas en los verticales. En algún punto, pues nos iremos centrando y nos iremos de los dos extremos inútiles, digamos.
Sí, esto también va a acompañar un poco la madurez de la tecnología y del ecosistema y de los modelos de negocio, ¿no? Porque todavía estamos en una etapa muy incipiente y hay todavía muchas dudas sobre 5G, y nosotros lo hemos comentado ya en numerosas ocasiones.
Sí, ahí estamos.
Bien, entonces, el lanzamiento de 5G en Uruguay abrió un poco el debate sobre qué ofrece la nueva tecnología, al menos en boca de quienes ya la hicieron realidad en alguna parte del mundo. ¿Para qué sirve 5G? Esto fue analizado por Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. ¿Alguna conclusión, Rafa, de esto?
Sí, que yo creo que todo lo que son lanzamientos de estaciones base 5G con la tecnología 5G o pre-5G, habría que ver exactamente también qué se está lanzando, vuelve a como a desenfocar, o sea, si estamos intentando enfocar la película 5G para verla bien y entender bien de qué trata esta nueva tecnología, de qué trata este animal, cómo domesticarlo, cómo sacarle partido. Si empezamos otra vez, por lo menos desde el sector, ya no digo desde la parte del usuario final o desde el que quiera fantasear con la tecnología, me parece perfecto, pero a nivel profesional, a nivel de la gente que está en los operadores, los que estamos en el sector a nivel, digamos, profesional, ¿no?, que vivimos de esto, el querer, el insistir en que lanzar 5G es poner la estación base 5G, es invalidar o decir que algunas de las cosas que venimos diciendo que creemos que son verdad, no son verdad. Por ejemplo, que la 5G no se trata de la red de acceso únicamente. La 5G es un sistema mucho más complejo que involucra una serie de componentes que van de extremo a extremo de la red, y que nadie tendrá una red realmente 5G como se concibe que tiene que ser la 5G y que los operadores concibieron que tenía que ser la 5G. Es que si ahora yo viajo hacia atrás en el tiempo y recuerdo conversaciones, una conversación que tuve con un ejecutivo de O2 del Reino Unido, Telefónica. O sea, telefónicamente, no, es de Telefónica, pero era una conversación telefónica.
También
era Telefónica, era Telefónica. Si recuerdo esa conversación, él decía claramente, la 5G no puede ser simplemente velocidad y latencia porque no lo voy a poder monetizar. O sea, hace 5 años que lo sabíamos esto, 5 o 6 años. Ya discutíamos esto. Entonces, la 5G tiene que ser un sistema, tiene que ser una plataforma, tiene que ser una cosa integral que ataque una serie de cosas en mi negocio, que van desde la tecnología hasta cómo genero ingreso, hasta cómo se estructura toda mi jerarquía interna dentro del operador, cómo me incrusto en la cadena digital para ser valioso y volver a recuperar una posición competitivamente hablando de un cierto estatus. Esto no se consigue con estaciones base. Es que no se consigue con esto, porque ya lo hemos visto con 3 y 4G. Entonces, seguir redundando a nivel profesional en que la 5G es lanzar la tecnología de acceso, no, estás lanzando una parte de ese sistema. Estás lanzando una parte, un trozo, que justamente en sí mismo ese trozo no es significativo de nada. Ahí está el problema. Pero, claro, es como muy feo decirlo, porque justamente todos los operadores van a salir en tromba ahora a lanzar estaciones base 5G y van a decir que tienen 5G. Entonces, lo que está diciendo Rafael Junqueras es súper poco impopular. Porque dice, pero tío, ¿cómo nos dices esto si estamos intentando salir adelante con la 5G? Vale, yo no digo que no lo digáis al mercado, yo no digo que salgáis al mercado. Mientras internamente, mientras a nivel sectorial, mientras de puertas hacia adentro en el sector, tengamos claro que eso no es 5G, porque 5G es un sistema mucho más completo, estamos lanzando las patitas del pulpo, pero faltan todos los brazos y falta la cabeza. Por cierto, los pulpos son animales, por lo que entiendo, súper inteligentes. O sea, no lo digo para ni siquiera minimizarlos, porque hay un experimento por ahí en YouTube brutal de un pulpo saliendo de una pecera y entrando en otra para tocar un botón. Bueno, una cosa increíble. Lo recomiendo que lo busquéis porque es flipante. Bueno, es igual.
Me he ido también de... había uno que predecía partidos de fútbol.
Sí, pero bueno, fallaba un poquito a veces, ¿eh? Pero bueno, sí, sí, también le tiran las cartas del tarot. Bueno, la conclusión es, mientras internamente tengamos claro en el sector que estos lanzamientos de estaciones base no es 5G, es una parte de 5G, la menos importante quizá, entonces está todo bien. Ahora, en el momento en el que algún operador lance Mobile Edge Computing, lance Network Slicing, lance una serie de capacidades, haga una especie de cloudificación de su infraestructura de red, le permita ser sofisticado en cómo gestiona los recursos de su red. Cuando empecemos a hablar de eso, y eso se materialice en servicios realmente interesantes, que nadie más podrá ofrecer o que otra gente querrá asociarse con el operador para ofrecer, ahí sí que entonces podremos internamente en el sector decir, ahora estamos entrando en la era 5G. Con el lanzamiento estamos dando el primer paso, pero estamos dando el paso menos importante. Y eso tiene que quedar claro en el sector, que este paso no es el que nos va a transformar. Este es un paso más. Pero, o sea, maldita conclusión. ¿Por qué me has preguntado por la conclusión, Nico? ¿Qué querías? ¿Qué...
Creo que bueno, no hay demasiado para agregar después, ¿no?
Exacto, le vamos a dejar el espacio a Leti para que diga lo que piensa o bien se despida hasta la próxima semana.
Bueno, como decía recién, no creo que haya mucho más para agregar por lo que dijo Rafa. Sí, también un poco reforzando lo que dice Rafa, incluso cuando las tecnologías que se están lanzando cumplen con el estándar de 5G o tienen un core 5G, porque ya existe una versión del estándar, por más que se termine y se finalice en 2020. Incluso cuando pasa todo eso, como dice Rafa, la verdadera 5G o el verdadero valor de 5G se va a ver cuando se construya el ecosistema alrededor. Creo que se están dando pasos que no son menos importantes, son importantes hacerlos, pero estamos todavía demasiado incipientes y hay que un poco bajar las expectativas.
Perdón, perdón. Nico, no, te interrumpo, Nico, perdón. Es que lo siento. Es que has abierto la caja de Pandora. Y entonces ahora a cerrarla...
Bueno, paso pequeño, paso mediano, paso grande...
No. El problema es que todo esto que estoy diciendo yo, es que no lo digo yo. Que ese es el problema. Es que eso lo dicen los operadores en su reporte con el Next Generation Mobile Networks, la asociación esta, el .org, que tienen un informe del 2015 que está diciendo esto que digo yo. O sea, es que no. Y eso es un reporte elaborado por los principales operadores del mundo hablando de la 5G en 2015. Es un reporte que creo que han actualizado en algún momento, pero nada, le han hecho retoques minúsculos, como diciendo, no tendremos 5G hasta que esto no sea verdad. Bueno, solo hay que agarrar ese documento y ese documento no habla de estaciones base 5G como lanzamiento de 5G. Está hablando de un sistema mucho más complejo. Entonces, por eso digo que no parezca que soy yo. Ah, que aquí viene el filósofo a hablarnos de lo que es la 5G. Si es que no lo digo yo. Si es que yo solo digo, ojo, que los operadores van a divulgar una cosa, pero luego internamente están diciendo otra. Bueno, mientras no nos confunda que el marketing lo estamos haciendo de cara hacia afuera para hacer algo, pero mientras luego internamente no nos confundamos y sepamos exactamente qué definíamos como 5G, yo ya estoy contento. Entonces todo lo demás es un poco juego de marketing que lo acepto. Parte del juego, ya llevo muchos años en el sector, y ya conozco cómo es el juego, con lo cual no me voy a despeinar. Tampoco puedo despeinarme porque soy calvo, pero yo qué sé.
Bien, entonces, con los comentarios de nuestros compañeros dejamos aquí el tema. Esperamos también sus comentarios, sus quejas, sus felicitaciones, lo que tengan que contarnos nos interesa. Nos despedimos solo por ahora, porque en algunos días más habrá una nueva historia, un nuevo podcast en telesemana.com. Gracias.